El día de hoy quiero hablarles de un tema que la verdad lleva algún tiempo haciendo rema en mi corazón, lleva Dios hablando a mi vida, y yo quiero hablarte acerca de gozarte en las pruebas. Y yo sé que Dios quiere ir hablándonos acerca de ello. Chuchu y Sharon nos mencionaban, ¿verdad?, acerca de Noemí, acerca de qué hacer en las pruebas, en las adversidades. Y yo hoy te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú haces cuando estás en medio de un problema? ¿Cómo es que tú respondes en medio de una situación? Ahora, yo te decía, yo quiero contarte de algo que Dios ha trabajado en mi vida. Yo quiero darte algunos versículos que Dios en su momento me mostró, me reveló, que impactaron mi vida, y darte algunos ejemplos de personas en la Biblia que animaron a mi espíritu para salir adelante. ¿Por qué te lo digo? Porque hace 3 años y medio aproximadamente comencé a tener un problema con mi espalda. De repente empecé a tener algunos dolores, y que era la ciática y que la lumbalgia. La verdad no sabíamos qué era, pero el dolor era muy fuerte. Pero la verdad fue algo que dejamos pasar. Digo dejamos porque pues mis papás también era como, no, pues descansa, una pastillita, pomadita, se quita, pasará. Pero entonces pues el problema fue haciéndose más grande, más doloroso. Ya llegaba el punto donde ya no podía moverme bien, ya no podía caminar bien, tenía que caminar como de puntita con un pie porque no podía estirar la pierna. De repente ya no podía dormir bien porque yo me muevo mucho, y cada que yo me movía me despertaba del dolor. Y entonces, bueno, ahí ya mis papás comenzaron a preocuparse un poquito, y yo también decía, bueno, ¿qué está pasando? O sea, no sabía qué hacer. Y de repente entra la pandemia, estábamos en la pandemia, a mí me da COVID, y estar en cama 2 semanas encerrada sin poder pues hacer mucho empeora mi situación, al grado que de repente yo estornudaba, y del esfuerzo de estornudar rápido tenía que agarrarme de algo porque la fuerza en mis piernas se iba y yo me caía al piso y quedaba unos segundos en el piso porque pues no sentía las piernas, ¿verdad? Ya después recuperaba todo, ya me paraba con mucho dolor, dificultad, y pues seguía caminando, ¿no? Entonces las primeras veces que me caí, obviamente pues mis papás ya se preocuparon, y entonces dijeron, no, ya vamos a ir al médico, conseguimos ir a un ortopedista. Y bueno, te cuento la historia en breve. Porque llegamos al ortopedista, me mandan a hacer una resonancia, y cuando la van a ver yo iba segura, y yo dije, ok, Dios es el Dios de milagros, Dios es mi sanador, entonces yo voy a llegar y el ortopedista me va a decir, ah, no te preocupes, con unas pastillitas y un masajito se te va a quitar, una tronadita, ya quedaste, ¿no? Entonces yo iba segura, aferrándome a las promesas de Dios, porque yo decía, Dios es mi sanador y Dios va a hacer un milagro y todo. Y recuerdo que fui con mi papá al hospital, llegamos, entramos, y el ortopedista nos dice, siéntense aquí, y se va un poquito más para adelante y pone mis estudios en una, pues no sé, como una cosita con luz, ¿no?, para ver bien los estudios, no sé cómo se llame. Y entonces de repente escucho que dice, wow, qué grave está esto. Y entonces en ese momento yo me paralicé, ¿no? Y de repente lo siguiente que él dice es, ¿cómo puede ser posible que esta niña esté caminando? Yo recuerdo que en ese momento yo sentí como un balde de agua fría así que recorría todo mi cuerpo y quedé paralizada. El doctor empezó a hablar con mi papá, conmigo, a decir cosas, y por 5 minutos yo no escuché nada de lo que él dijo, no entendí nada, porque yo estaba choqueada, bloqueada. Salimos y pues mi papá, ya sabes, ¿no? No, todo va a estar bien, tranquila, vamos a ver rehabilitación. La solución era operarme. Tenían que operarme, meterme unos trasplantes y no sé qué. El problema de la operación era que era una operación, me decían, como de viejitos, ¿no? O sea, es una operación que tienes que hacerla cada 10 años para renovarla. Y pues yo tenía 20 y tantos, bueno, todavía tengo 20 y tantos, ¿verdad? Pero estoy chiquita todavía. Imagínate cuántas operaciones iba a tener en mi vida, ¿no? Entonces el doctor decía, no, eso no está bien, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a casa y yo recuerdo que yo me encerré en mi cuarto y yo empecé a llorar porque yo dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo te sirvo, toda la vida he estado en la iglesia, me encanta danzar, me encanta estar corriendo de un lado a otro sirviendo los domingos. ¿Por qué? O sea, estoy ahora que resulta que casi casi me puedo quedar sin caminar, porque el doctor me dijo, si de repente un día ya no sientes las piernas, corre al doctor, porque te puedes quedar inválida, ¿no? Entonces yo me quedé como, o sea, dije, Dios, estoy a punto de quedarme en una silla de ruedas. ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Y la verdad es que yo empecé a derrumbarme, empecé a deprimirme, empecé a sentirme triste porque yo dije, no es justo. Y entonces, ahora, volviendo a nuestro tema, yo te digo, ¿tú cómo respondes? Porque cuando estamos en una prueba grave, la depresión y la desesperación son nuestros primeros pensamientos o es lo primero que dejamos entrar a nuestra vida. Dejamos que nuestra vida sea gobernada por las emociones y no nos damos cuenta que esa prueba, que ese problema es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Eso es algo que yo aprendí durante este tiempo. Los problemas son la oportunidad de reconocer nuestra dependencia en Dios. Es ese momento donde tú ya no puedes hacer nada, donde ya no hay solución, donde médicamente ya no se puede hacer mucho, donde tú aprendes a confiar y aferrarte a Dios. Y hoy vamos a aprender justamente eso, que los problemas son la mejor oportunidad que tenemos en la vida. ¿Suena complicado? ¿Suena raro? Claro que sí, pero créeme, vale la pena aprender a pasar esos problemas tomados de la mano de Dios. Así que quiero darte algunos versículos que a mí me ayudaron a salir de esto, que a mí me hicieron entender esto de una manera diferente. Y en primer lugar, quiero que me acompañes a Santiago 1, del 2 al 3. Lo vamos a leer en la Reina Valera primero y luego en la NTV, ¿vale? Entonces, Santiago 1, del 2 al 3, en la Reina Valera dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la NTV dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. De alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y es increíble porque Santiago nos reta a que nuestros problemas sean un tiempo donde no nos enfoquemos en nosotros, sino nos enfoquemos en Dios. Dice, cuando tengas un problema, gózate, alégrate, sé feliz. Y suena medio extraño, ahorita vamos a ir viendo eso, ahorita te lo explico bien. Pero sabes, el desánimo es la ausencia de gozo. Entonces, cuando tienes un problema y no tienes gozo, tienes todo lo contrario, que es desánimo. Te sientes triste, te sientes para abajo, tus pensamientos empiezan a hundirte más porque un problema tal vez un poco pequeño en tu mente lo vas haciendo más grande. O sea, yo en mi mente yo ya estaba inválida y no podía ni caminar, ¿no? ¿Cuándo sí podía? Con dolor y dificultad, pero se podía. Pero tu problema lo vas haciendo más grande. Entonces, imagínate, te dice, gózate. Yo cuando estudiaba me recordaba esa canción que dice, yo danzo en el desierto, ¿no? No se las voy a cantar porque no canto, pero es una canción muy alegre, muy pegajosa. Y entonces cuando escuchas yo danzo en el desierto, todo el mundo empieza a bailar, a brincar, levantan las manitas, mínimo así como que rebotas en tus pies. Pero es una canción que te hace alegrarte, que te hace decir, sí, yo me gozo en el desierto y en las pruebas y en la dificultad. Pero ¿qué pasa cuando estás en el problema? Cuando entonces tienes problemas en tu economía, el dinero no te está alcanzando para los pagos. ¿Qué pasa cuando tu diagnóstico, el doctor te da un diagnóstico negativo? ¿O qué pasa cuando tu cónyuge te abandona, te enteras que te ha engañado? ¿Cuando tu hijo tiene un accidente o se va de la casa? Y entonces es en ese momento donde tienes que decir, yo danzo, danzo, en el desierto, pero es ahí donde ya no suena tan padre, es ahí donde ya nos cuesta trabajo, aunque sea nada más hacerle así, porque estás desanimado, porque tu alma, tu espíritu no se siente fuerte para estarse gozando. Y entonces, ahí es donde nos dice Santiago, gózate. Y después vamos a Romanos 5, del 3 al 5, que nos habla exactamente de lo mismo. Romanos 5, del 3 al 5 dice, También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y yo cuando leía estas dos citas, yo estaba mal y yo decía, ¿cómo me voy a alegrar? No puedo ni danzar, o sea, no me puedo ni mover, no puedo ni hacerle así porque me caigo, o sea, la espalda no me da. ¿Cómo Dios quieres que me goce? Suena ilógico decir, tengo este problema y Pablo me está diciendo que me goce, Santiago me está diciendo que me goce, pero ¿sabes? Un ejemplo es una mujer embarazada. Cuando una mujer embarazada está dando a luz, está en el momento de parto, un parto natural, esa mujer está pasando por mucho dolor, le está doliendo muchísimo, está sufriendo, está gritando, no puede más, y son horas de aflicción que está pasando esa mujer. Digo, que yo sepa, siempre son horas, ¿verdad? Dura bastante tiempo y le cuesta mucho. Pero, ¿sabes? Esa mujer, aunque está sufriendo, aunque hay aflicción, aunque hay dolor, ella tiene gozo. Porque sabe lo que viene después de ese momento de angustia. Después de ese momento de dolor, sabe que va a poder ver por primera vez a su bebé. Que va a poder abrazarlo, que va a poder tenerlo en sus brazos. Y esa es su fuerza para seguir. Para seguir pujando, para seguir esforzándose, el poder ver a su bebé. Y justamente a eso se refiere la palabra. Gózate porque sabes que viene algo mayor. Romanos dice, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Nos ayuda esas pruebas a formar carácter. Nos ayuda a madurar en nuestra vida cristiana. Nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Sabes, con cada prueba vas madurando, vas viendo las cosas de una manera diferente. Si te das cuenta, si el día de hoy estás pasando alguna prueba, mira atrás cuando pasabas pruebas y no eres la misma persona. Eres más fuerte, te mantienes más firme, la tormenta no te tumba tan fácilmente. ¿Por qué? Porque has ido fortaleciendo en tu vida cristiana, has ido creciendo con Dios, vas aprendiendo a tener gozo porque algo mayor viene. Entonces, no estamos locos si estamos felices, si estamos contentos en medio de la adversidad. Estamos confiados de que hay una esperanza, de que hay algo mayor, de que hay alguien mayor que ese problema que está con nosotros. Y rápidamente quiero darte algunos ejemplos de personas que vivieron justamente eso. Vamos a Hechos 16, del 22 al 26. Y esta es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Yo sé que todos hemos oído hablar de Pablo y Silas. El año pasado estudiamos muchas veces a Pablo y Silas. Si no la has leído, mínimo has escuchado Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Entonces, vamos a leerla de manera rápida. Hechos 16, del 22 al 26, y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas. Ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es increíble porque Pablo y Silas, podemos ver cuál fue su actitud. Aquí dice que ellos habían sido azotados mucho. Ellos estaban con sus pies atados. Obviamente, después de ser azotados, ellos estaban sangrando, a ellos les dolía el cuerpo y ellos pudieron tomar muchas posturas estando en la cárcel, porque a mí, porque me golpearon, me duele el cuerpo, me quiero dormir. muchas cosas pudieron haber pensado o hecho, pero su actitud fue orar y cantar alabanzas a Dios. Eso fue lo que ellos habían estado viviendo, ellos habían estado viviendo tantas pruebas, habían vivido tantos problemas, que para ellos era solo una adversidad más. Ellos decidieron gozarse en medio de esa adversidad. Decían, sí, estoy en la cárcel, sí me golpearon, pero sé que lo que viene es mayor. Sé que lo que hice de predicar el evangelio vale más la pena que estos golpes. Sé que voy a salir de aquí y voy a seguir hablando y voy a seguir predicando. Ellos sabían que lo que había de venir era mucho mayor que esos golpes. Ahora, claro, duele, son golpes, pero ellos sabían que solo era una pequeña adversidad, porque lo que venía después era mayor. Su carácter había sido fortalecido. Ellos habían caminado con Cristo y estaban fortalecidos, y entonces las pruebas ya no eran tan difíciles, porque ellos se aferraban a que había algo mejor después de ello. Después quiero darte el ejemplo de Esteban. También yo sé que muchos hemos oído hablar de Esteban en Hechos 7, 55-60. Vamos a leer esa escritura acerca de Esteban. ¿Y qué es lo que nos dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínate qué tan conectado estaba Esteban con Dios. Él había vivido también muchas pruebas, y ese momento, antes de ser apedreado, dice que él vio la gloria de Dios. O sea, mientras a él lo sacaban de la ciudad para ser apedreado, él ya no se estaba enfocando en quién lo empujaba, en quién le decía de cosas, en quién lo iba pateando. Él estaba enfocado en ver la gloria de Dios. Y dice que lo apedrearon. Él murió apedreado. Imagínate el dolor también que él vivió. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Imaginar cuánto su carácter había sido madurado para que en sus últimos momentos él dijera: Dios, no les tomes en cuenta lo que está pasando. Era una pequeña adversidad, por así decirlo, que él estaba viviendo, pero él sabía que lo que venía era mayor. Él iba a estar con el Padre en unos segundos, y sus últimas palabras fueron: perdónalos. Porque nosotros a veces estamos pasando una prueba, una adversidad, y sí, yo me gozo en la adversidad, yo creo en Dios, pero Señor, tú ya sabes, tú haz justicia de mis enemigos, no dejes que pasen por alto, y queremos que se haga justicia, ¿verdad? Que el enemigo sufra, que el enemigo sienta lo que estoy sintiendo. Entonces, si te gozas en la adversidad, si confías en Dios, pero perdón, pero no, la gente tiene que sufrir y que Dios sea quien me haga justicia, ¿no? Y si Dios de repente dice, yo los perdono, Dios, ¿pero por qué? Haz justicia, ellos me lastimaron, ellos me hirieron. A veces nuestro corazón realmente no está conectado con Dios, porque queremos ver que el prójimo sufra, que sufra las consecuencias de lo que nos hicieron. Pero Esteban, estando en ese momento, él dijo: perdónalos. Él sabía que era una pequeña tribulación y sabía que lo que venía adelante era mejor que era estar en la presencia de Dios, pero él dio un paso más y él dijo: perdónalos. ¿Por qué? Porque él había pasado pruebas que lo habían madurado en su vida. Y el último ejemplo que te quiero dar es nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Jesús, cuando fue a la cruz, dice la Biblia que él estaba angustiado. Dice que él sudaba gotas de sangre, él temía por todo lo que iba a venir, tenía miedo. y no está mal. Y él dice que, la Biblia dice que él fue y oró al Padre y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Porque él sabía que sí, iba a ser un momento difícil de adversidad, donde él iba a ser golpeado, donde él derramó hasta la última gota de sangre, donde él fue humillado, pero él sabía que solo era un momento, que solo era una adversidad, porque lo que venía adelante, la gloria que venía después de eso, era mayor, porque él sabía que después de todo eso que él iba a pasar, el enemigo iba a ser derrotado y él iba a regresar con el Padre. Y a través de ese sacrificio, nosotros íbamos a tener vida eterna. Él sabía que esa adversidad valía la pena, que ese pequeño momento de sufrimiento lo valía todo, porque lo que venía más adelante iba a ser mayor. ¿Me vas entendiendo? Por eso es que tenemos que gozarnos en las pruebas. Por eso es que en ese momento tan difícil tienes que decir: ok, sí, es difícil, duele, me cuesta trabajo, pero tengo una esperanza, y es que lo que viene delante de esto es mejor. Es que lo que viene delante de esto es mayor. ¿Por qué? Porque vivo confiado en que Dios tiene mi vida en sus manos, porque yo puedo confiar que Él me va a ayudar. Y rápidamente, solo quiero darte unos puntos. ¿Qué haces frente a un problema? Porque sí me gozo, pero ¿cómo llego a ese punto? ¿Cómo? O sea, simplemente me gozo, no puedo hacerlo. Pero cuando estás en medio de un problema, tienes que tomar un tiempo para orar y buscar de Dios. Tienes que hacer una pausa en tu problema, buscar ese lugar secreto y tomar un tiempo para orar al Padre. Y te voy a decir por qué es importante. En Lucas 22, 41, 43, seguimos hablando de Jesús cuando estaba a punto de ser entregado. Y dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Entiendes la importancia de orar, de buscar a Dios? Eres fortalecido. Dios está contigo. Pero a veces cuando estás en el problema, no tienes tiempo de mirarlo, no tienes tiempo de ver qué es lo que Dios quiere decirte. Solo te enfocas en el problema, en el desánimo, en lo que el enemigo está diciéndote, y no dejas que sea Dios quien te traiga fortaleza. No dejas que sea Dios quien te diga cómo salir de ese problema. Por eso es que tienes que tomar un tiempo para orar y buscar de Dios. Pon alabanzas y adóralo. A veces es difícil, a veces dices: ¿cómo voy a poner una alabanza? Me siento triste, no tengo ganas de gozarme. Pero sabes, ese es un sacrificio de alabanza. Cuando no tienes ganas, cuando no tienes fuerzas, pero fuerzas a tu cuerpo, a tu espíritu, a adorar a Dios. La alabanza y la adoración van a hacer que quites tu mirada del problema y puedas volver a enfocarte en Dios. Cuando pones alabanzas, tu espíritu está siendo ministrado. Cuando, aunque sea que estás haciendo otra cosa, pero dejas esas alabanzas de fondo, tu espíritu está siendo fortalecido. Porque a veces estamos tristes y ponemos esas canciones que te duelen, que te hacen llorar más, que te identificas con ellas, porque dices: justo esta persona canta lo que estoy sintiendo. Y lo único que haces es ministrarte más dolor, es hundirte más en tu depresión, en tu problema. Pero pon alabanzas, deja que Dios te ministre, deja que el Espíritu te fortalezca. Otro punto: toma un tiempo para ayunar. Toma un tiempo para que tu cuerpo mengüe y para que tu espíritu sea fortalecido. Para que tu carne deje de enfocarse en los problemas, para que tu carne deje de mirar la aflicción y para que tu espíritu comience a fortalecerse en Dios. Para que tu espíritu vea que hay una esperanza, que hay algo más allá del problema. Para que tus ojos espirituales puedan ser abiertos y puedas ver que realmente hay una salida a ese problema. Lee tu Biblia, otro punto, lee tu Biblia y deja que Dios te hable. A veces, Dios, es que Dios no me habla, y todo Dios nos lo dejó en la Biblia, pero no la leemos, no escuchamos lo que Él nos quiere hablar. A veces cuando estás en un problema, ninguna cita bíblica se te viene, nada de la Biblia se te viene porque estás bloqueado, tu mente está bloqueada, no sabes qué hacer, no sabes qué pensar, pero cuando abres la palabra, cuando te conectas con Dios, ahí viene la respuesta. Muchas veces la lees y dices, aquí estaba la respuesta. O encuentras la fortaleza, encuentras citas como las que leímos que dice, gózate porque algo mayor viene, gózate porque en Él hay salvación. Puedes encontrar personas de la Biblia como Esteban y decir, wow, yo quiero ver la gloria de Dios en medio de mi problema. Por eso es importante leer la Biblia. Y rodéate de personas que te acerquen a Dios. Que cuando te sientas frustrado, preocupado, desanimado, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no me siento con fuerzas, que sean esas personas las que te animen a ir. Yo paso por ti, yo te ayudo, yo voy a estar orando por ti. Que sean personas que te manden citas bíblicas, personas que sabes que van a estar orando por ti. Porque a veces pasamos un problema y nos lo callamos para nosotros. Este es mi problema, que nadie se entere, porque van a ver que soy débil, porque se van a dar cuenta que tengo problemas, que soy humano, y no le contamos a nadie lo que estamos pasando. Pero sabes, cuando estás en un problema, necesitas gente que te apoye, que te cubra en oración, que te anime, que te digan tú puedes, que te recuerden esas promesas de Dios. Necesitamos rodearnos de gente que nos acerque más a Dios, que ellos sean los que nos levante. La Biblia dice que no andará uno solo, es mejor que estén dos, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y eso pasa cuando tenemos problemas. Caemos y necesitamos de alguien que los levante. Necesitamos de alguien que nos anime. Y rodéate de personas que te animen. Tal vez no toda la gente a tu alrededor es cristiana. Tal vez no toda la gente a tu alrededor es gente que te va a acercar a Dios. Pero mínimo que sea gente que te anime. Que no sea alguien que le dices, me duele la cabeza. Fíjate que a mi abuelita le dolía la cabeza y se murió. ¿Sí? En 2 días ya se murió. Y esa gente solamente te mete más miedo, solamente hace que tu espíritu sea afligido. Es gente que solo ve las cosas negativas y que te hace ver desde una perspectiva negativa. Júntate con personas que te animen, que te digan, tú puedes, no pasa nada. Yo empecé a ir a terapia y mi fisioterapeuta no es cristiana, sin embargo es una persona muy alegre. Y desde el día que yo llegué ahí con todos mis miedos, mis temores, pasa esto, el otro, ella me dijo, ay, no pasa nada, vas a estar bien. Y yo, no, pero es que van a operar. Ay, no te van a operar, tú tranquila, no, ya, y si no, no pasa nada, te corto una pierna y ya, ¿no? Y yo, ok. Pero su forma de ser tan alegre me animaba, me hacía reír, me hacía saber que había esperanza. Y junto con ello, la gente que me acercaba a Dios. Que cuando había días que no podía caminar, me decían, agárrate de mi brazo, yo te ayudo, yo te animo, yo te mando una cita bíblica, ¿cómo estás? Es esa gente la que te fortalece, pero junto con ello, tú tienes que buscar de Dios, tienes que leer tu palabra, su palabra, tienes que estar conectado a Él, tienes que ser sensible a lo que Él quiere hablarte. Así que en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, tienes que gozarte. Cuando pasas una tribulación, tienes que aprender a dejar de ver el problema y ver lo que viene por delante. Nuestra perspectiva ante un problema va a determinar nuestro futuro. Las acciones que tomes te van a definir, o tú te vas a definir por las acciones que tomes. Yo sé que te quedaste como, ¿qué? Te lo voy a decir de nuevo. Las acciones que tomes te van a definir, o tú te vas a definir por las acciones que tomes. ¿Vas a dejar que tus emociones te guíen y después vas a dejar que eso tome el rumbo de tu vida? ¿O vas a poner un alto y vas a dejar que sea Dios quien guíe tu vida, que tú decidas las acciones que vas a tomar, porque dejas que Dios decida el camino que debes tomar. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si tú estás pasando por un momento de adversidad, por una aflicción, que en esta hora tú puedas entregarla a Dios, que tú puedas decirle: Dios, tú conoces el problema que yo estoy pasando, tú conoces mi aflicción, Señor. Tal vez he llorado, he derramado lágrimas, me he sentido frustrado, me he sentido cansado porque no encuentro la solución a este problema. Pero Dios, hoy yo quiero aprender a gozarme, a alegrarme en medio de esta aflicción, entendiendo que hay algo mejor después de este problema, entendiendo que este problema no es lo que me está definiendo, que este problema no va a terminar con todo lo que yo soy, sino que hay algo mayor, que viene una gloria mayor después de esto, porque mi confianza está segura en ti. Señor, enséñame a mirarte en medio del problema, enséñame a ponerle un alto a mi situación, enséñame a ponerle un alto a mis problemas, Señor, y poder mirarte a ti, poder tomar tiempo para conectarme contigo, para leer tu palabra, para entender lo que tú quieres hablar a mi corazón. Padre, hoy yo te entrego mis problemas, mis aflicciones, Señor, y yo te pido que tú pongas gozo, Señor, que tú pongas alegría, que tú me fortalezcas, Señor, para que yo pueda seguir adelante, que el día de mañana yo pueda ver este problema como un testimonio, que yo pueda hablar a otros de donde tú me has sacado y de lo que tú has hecho en mi vida, Señor, que yo pueda tener una esperanza, que grandes cosas vienen para mi vida, Padre. Yo te pido que tú nos bendigas, Señor, y que tú hables a nuestros corazones, que podamos ser fortalecidos, que nuestro espíritu pueda ser fortalecido, Señor, y que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver lo grandioso que viene después de este problema, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.